Esta es la terapia de la mañana con Gray Cruz, Héctor Samuel y Carlos Chardón, temprano en la mañana. Inmediatamente vamos a comenzar con nuestras noticias. Pero hay una noticia que ha impactado en las últimas horas y es la supuesta amenaza de muerte, según el Miami Herald, que hay en contra del senador Marco Rubio, a quien Diosdado Cabello ha ordenado matar, según dicen fuentes del periódico El Miami Herald. Vamos a escuchar el audio de Univisión Noticias.
Refuerzos de seguridad tanto en Miami como en Washington tras una amenaza de muerte supuestamente emitida por orden del funcionario venezolano Diosdado Cabello. Mercedes París nos acompaña ahora con las declaraciones hechas públicamente por el mismo Cabello. Adelante.
Sandra, Diosdado Cabello es uno de los hombres más poderosos del régimen en Venezuela. Él era muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora, con esta información de inteligencia, toman mayor fuerza los comentarios que ha hecho descalificando al senador Marco Rubio.
¿Cómo le dije yo? Narco Rubio, pues, discúlpame.
Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos en Venezuela, pudiera estar detrás de una amenaza de muerte contra el senador Marco Rubio. Desde mi punto de vista, Diosdado Cabello no es un simple líder político. Él es el Pablo Escobar de Venezuela hoy. Él es un narcotraficante. El Miami Herald destaca que la amenaza de muerte sobre el senador Marco Rubio es una información de inteligencia obtenida por Estados Unidos y que el Departamento de Seguridad Nacional envió memorandos a varias agencias policiales. También advierten que hasta el momento no se ha obtenido información específica sobre un plan para asesinar al senador y que Estados Unidos no ha podido verificar la amenaza. Según el Miami Herald, el documento también menciona que Cabello ha contactado a mexicanos no identificados en relación con su plan de matar a Rubio.
La joya de Marco Rubio, toda una joya extorsionada. Senador chantajista.
La semana pasada el senador Marco Rubio y Diosdado Cabello tuvieron una confrontación vía Twitter. Marco Rubio escribió: Diosdado Cabello, alias Diosdado, Pablo Escobar, está inusualmente nervioso y frenético esta mañana. A lo que respondió Diosdado Cabello: Narco Rubio, lo peor de la política imperial, aparece como el defensor de los terroristas que atacaron el fuerte para Maracay. Sin embargo, el senador se mantiene firme en su deseo de ver a una Venezuela libre.
Que sepan que en esta lucha ustedes no están solos.
A este panorama se suma la reciente declaración del presidente Donald Trump en la que no descarta una opción militar en Venezuela y el director de la CIA, Mike Pompeo, sobre el peligro que representa Venezuela. Venezuela pone en riesgo a los Estados Unidos porque los cubanos están ahí, los rusos, iraníes y Hezbollah. Con estas declaraciones se agudiza aún más la situación entre Venezuela y Estados Unidos. Hoy se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, converse en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos sobre la crisis que vive Venezuela. Nosotros estaremos muy atentos. Soy Mercedes París para Noticias 23, Univisión.
Ahí estaban los compañeros de Noticias 23 en Miami con el reportaje. Carlos Chardón en la línea telefónica. Buenos días.
Muy buenos días. Ya Mike Pence, ya el presidente Santos de Colombia, le advirtió a Mike Pence, al vicepresidente de Estados Unidos, que no debía haber intervención armada en Venezuela. Lo cual es sumamente sensato, porque una intervención armada va a hacer que muchísima gente que está disgustada con Maduro, pero que es chavista, entonces se repliegue para ayudar a Maduro.
Esto bueno, lo que pasa es que no sé en qué lado de la cancha el presidente Santos está, porque a veces uno lo ve en contra de la dictadura venezolana, otras veces está como que en el medio.
Mira, si tú quieres ser mediador, ¿qué quiere decir mediador? Medio. Tienes que estar en el medio para poder mediar. Esta no es una cuestión de posiciones absolutas, si tú quieres ser mediador. Por ejemplo, ya Perú tomó una posición absoluta. Perú expulsó al embajador venezolano de Perú. Pues ya es una posición absoluta. Pero Santos...
Lo que pasa es que siempre caen más en el medio, siempre por alguna razón caen en el medio de Maduro y no en el medio del pueblo que está oprimido. Mira, siempre los mediadores siempre inclinan la balanza hacia hacia la dictadura?
Bueno, si quiere incluir al Papa, definitivamente.
Incluyendo al Papa también, sí.
Definitivamente. Mira, en esta situación uno tiene que ver qué es lo que uno puede hacer si uno quiere ser mediador. Y definitivamente este es uno de las situaciones difíciles de todos los mediadores. Vamos a ver si se da algo. Vamos a ver si se puede dar algo, si Santos logra algo. Yo lo dudo que logre algo. Lo único que puede lograr es que Estados Unidos no ataque. Pero mira, yo no creo que Estados Unidos... Acuérdate que Trump es una persona de un carácter bastante arrojado. Y eso de que no has eliminado la opción de invadir a Venezuela no quiere decir que se vaya a invadir, ¿eh? Es que cuando tú estás en una posición, tú no eliminas alternativas sin estudiarlas.
Claro, lo que pasa es que lo están viendo desde Santos, a lo mejor lo está viendo, o quien sea, desde el punto de los que se pueden alejar. Pero Estados Unidos también tiene que verlo desde el punto que allí están los cubanos, los rusos, los iraníes. O sea...
Oye, y no hicimos nada mientras se estaban metiendo allí.
Ah, es correcto. Y tú eres uno que has llevado mucho tiempo diciendo que por estar pendiente al Medio Oriente hemos abandonado Latinoamérica, y en Latinoamérica se nos ha metido todo el mundo. Porque tú llevas años diciendo, desde Univisión América, cuando analizábamos en la mañana, era uno de los puntos que tú decías.
Esta es una de las realidades. Obama abandonó América Latina, y después, cuando quiso hacer algo por América Latina, empezó simplemente a abrirle la puerta a Cuba. Cuba no es la totalidad de América Latina, Cuba es parte de América Latina. Pero el presidente Obama, pues, como que generalizó: Cuba es todo un latinoamericano. No, señor. Pero uno de los problemas que tenemos definitivamente es que no hay una política establecida hacia la América Latina. Y es, al no haber una política clara, pues entonces estas cosas se dan. Y le deja espacio al presidente para hacer comentarios como que no hemos eliminado, no hemos descartado la posibilidad de invadir a Venezuela. Oye, tampoco hemos descartado la posibilidad de invadir a Corea del Norte, pero ¿la vamos a invadir? Claro que no, a menos
pues fíjate, que ya no la, a esa no, ajá.
Sí, dime.
A esa no la vamos a invadir, pero no es porque no queremos, es porque los dejamos montarse. Dejamos que montaran las armas nucleares, dejamos que hicieran pruebas, dejamos todo eso.
En otras palabras, cuando tú dejas un espacio libre, alguien se va a ocupar, lo va a ocupar. Y esto es lo que Kim ha hecho en Corea. Y mira, no creo que nosotros vayamos a invadir a Corea, a menos que Kim vaya a disparar en contra de Guam. Si eso sucede, yo te aseguro que prácticamente Corea del Norte desaparece del mapa. Pero mira qué interesante la noticia de hoy también, que China como que le está comenzando a retirar el respaldo económico a Corea del Norte. Sí. La presión está. De la misma manera que China le ha dicho a Japón y a Corea del Sur, no se metan en esto, pero algún efecto ha tenido la bravuconería de Trump en la China, donde China ha comenzado a retirar. Esta bravuconería, la de Trump en Venezuela y en Kim, son parte de una conversación diplomática. No te suena a ti muy diplomático, pero diplomático es todo aquello que se hace que no es con las armas.
Sí.
Vamos a ver qué otras cosas hay para Venezuela, para el mismo Diosdado Cabello, con la noticia que se estaba dando.
Don Carlos, Sí, don Carlos, obviamente Trump mencionó de que no descarta esta opción militar para Venezuela, pero ¿qué otras opciones tendría Donald Trump para bregar con esta situación de Venezuela antes de llegar a una opción militar?
Capturar de todos los bienes de circo a Venezuela, lo cual paraliza los ingresos a Venezuela.
¿Y usted, piensa usted que esto realmente tendría un impacto lo suficientemente fuerte como para desbalancear, como para derrocar o para debilitar el gobierno de Maduro?
Oye, los militares se han convertido en muy golosos en Venezuela. Y si Estados Unidos le tumba este ingreso que subsidia a Maduro, y lo voy a decir otra vez, Estados Unidos, Donald Trump está subsidiando a Maduro en lo que, mientras siga comprándole petróleo a Venezuela. Ah, que nosotros en Estados Unidos nos subiría el petróleo y la gasolina, no hay ninguna duda, pero subsidia al gobierno de Maduro. Hay un argumento el cual también tiene base. Y es el siguiente: si se le tumba este subsidio a Maduro, el hambre se va a poner peor en Venezuela. Pues mira, el hambre en Venezuela está distribuida por el ejército.
Sí, se va a poner peor hacia el pueblo, porque Maduro siempre va a tener que comer. Igual, oye, que en Cuba, los Castro siempre vivieron bien, pero el pueblo pues...
Pero llegará un punto donde simplemente tendrá su efecto. Y aquí es donde uno tiene que ver entonces que lo que el aspecto es humanitario.
Pero ¿qué efecto? El mismo, oye, efecto que ha tenido Cuba, que lleva 60 años y sigue construyendo países comunistas en Latinoamérica.
No, pero espérate, esto no va a ser comunista, esto van a estar bajo Irán.
Ah, bueno.
En vez de Cuba le ha abierto la puerta a Irán. Mira, alguna vez uno dice, estoy entre la espada y la pared. En inglés dicen between the devil and the deep blue sea. Mira lo que entonces la alternativa esta. Dejar que poco a poco Maduro vaya matando al pueblo de Venezuela por hambre y de otra manera, o simplemente estrangularlo rápidamente para después soltarlo cuando caiga el gobierno de Maduro. Ninguna opción es una opción la cual uno quiere tener que tomar. Y por eso es que cuando yo digo que Trump subsidia a Maduro, lo subsidia para evitar opciones peores. Pero eventualmente te vas a dar cuenta que sí, que va a tener que hacer esto si quieres que caiga Maduro. Porque de adentro lo único que podría hacer es asegurarse que asesinen a Maduro. Y eso ya, eso es Estados Unidos como que ha ido desapareciendo. Ni aún Trump lo ha podido revivir.
Pero mira esto, Carlos.
John F. Kennedy, ¿sabes? Bajo John F. Kennedy se mató a Trujillo.
Sí, bueno, pero fíjate una cosa. Cuando, bajo John F. Kennedy, dejaron entrar a los rusos en Cuba y al final tuvo John F. Kennedy que retirarse y dejar eso ahí. Y después, cuando tuvo la oportunidad de eliminar Cuba o eliminar la dictadura cubana, ningún gobierno de Estados Unidos hizo nada. Dejaron ahora montar a Venezuela, a Maduro, a Chávez primero, después a Maduro. Ahora están dejando montar a la FARC, quien se va a lanzar con un partido político. Han dejado montar a Evo Morales. Dejaron todo eso ahí al lado. ¿A cuántas millas de nosotros? Ahí al ladito. O sea, de Miami es más cerca Venezuela que Nueva York. Así estamos. Entonces, ¿Qué sucede, Carlos? Mientras tanto, nosotros seguimos confiando en los dictadores y sentándonos en la misma mesa con ellos a negociar y a darle bienes, a comprarle la gasolina, a todo eso. Y no hay ninguna diferencia entre comprar una película pirata que fomenta el crimen organizado a comprarle petróleo a Venezuela. Y nosotros le estamos comprando bienes al crimen organizado. No le compramos cocaína a los narcos, pero le compramos la gasolina.
Esa es la realidad. La alternativa, ¿cuál es? La que yo dije.
El embargo total.
Pero entonces tú me dices, el pueblo venezolano se va a morir de hambre.
Pues entonces la alternativa es entrar, invadir.
No.
¿Por qué no?
Y yo te lo voy a decir. Mi hijo ya no tiene edad de ir a la guerra, ya tiene más de 40 años, así que no lo llamarían. Pero pregúntale a una persona, vamos a decir de Indiana, del corazón de la nación, Indiana, Ohio, Kansas, si estarían dispuestos a que sus hijos fueran, invadieran a Venezuela, como ahora mismo tenemos invadidos a Afganistán, tenemos invadido a Irán y a Irak, y en parte a Siria. ¿Estarían ustedes dispuestos a que sus hijos vayan a pelear por una gente que no piensa igual que nosotros, ni nunca va a pensar igual que nosotros? Ah, pero Venezuela es diferente. Sí, Venezuela es diferente. Don Carlos, ¿por qué yo mandar a mi hijo a resolverle un problema que los venezolanos debieron haber resuelto ellos mismos?
Bien, don Carlos. Un oyente acaba de llamar queriendo preguntar sobre si usted piensa de que este asunto que está sucediendo en Latinoamérica y específicamente en Venezuela es como resultado de los 8 años de Obama. Me lo preguntó así de específicamente, que si esto es el residuo de los 8 años de Obama, que por lo que pude apreciar de su pregunta, quizás él piensa de que Obama no actuó de la manera correcta o quizás fue muy leniente en este caso. ¿Qué piensa usted al respecto de esta pregunta?
Mira, hay causas inmediatas y causas mediatas. La causa inmediata es Obama. La causa mediata, que es un poquito más larga, es simplemente la ausencia nuestra de política en el gobierno de Estados Unidos, sea republicano o demócrata, de tener una política estable hacia Venezuela. Durante la época de George Bush, cuando Condoleezza Rice era la jefa de seguridad nacional, ella podía vivir perfectamente bien con algunos dictadores. Y de hecho separaba a los dictadores en dos tipos de dictadura. Así que todo esto está atado, nada surge inmediatamente, pero sí, la causa inmediata, lo último, fue Obama. Pero, oye, GW no fue mejor que él, ni tampoco lo fue Clinton, ni tampoco lo fue el viejo Bush. Y ahí podemos seguir hasta buscar a Reagan y hasta Nixon y hasta Eisenhower. Nosotros no hemos tenido una política clara de que queremos fomentar la libertad en todos los países de América Latina. No lo hemos hecho.
Así es, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Bueno, Carlos, vamos inmediatamente. Hay otra quería que analices un momento otras protestas que se han dado y algunos están protestando también en contra de Donald Trump. Dicen, por segundo día consecutivo se registraron protestas en contra de dos de supremacistas blancos que desataron actos de violencia en Charlottesville, Virginia, el cual terminó con 3 personas muertas y más de 30 heridos. Veo las protestas entre supremacistas blancos y las protestas entre los grupos negros latinos ¿Qué te parece todo esto que se está desatando? Algunos dicen que Donald Trump no ha salido a condenar esta violencia y que lo que está haciendo es incitando a que se den.
Bueno, lo primero es que te felicito por haberlos llamado supremacistas. La prensa liberal insiste en llamarlos nacionalistas. Nacionalista quiere decir otra cosa, pero la prensa liberal tiene una campaña también en contra del nacionalismo. Oye, hay mucho afroamericano que es nacionalista también. Hay mucho hispano que es nacionalista. Así que te felicito porque tú estás llamándolos lo que son, supremacistas. Eso es una cosa y el nacionalismo es otra. Es una lucha que lleva la prensa por llamar a todo lo que sea negativo y llamarlo nacionalista. No sé. Supremacismo. Esto es una lucha la cual se va a dar y todavía estamos dándola. Mira, hasta 1935, yo lo he mencionado aquí anteriormente, en cuatro estados del sur, si un africano americano cruzaba una calle, podía meter preso y de ahí mandarlo a hacer trabajo forzado simplemente. Y, oye, y se le pagaba al condado que lo metió preso. Hasta que la Corte Suprema en el 35 lo eliminó. Eso es Estados Unidos, eso era hace 80 años. Oye, todavía hay gente que vivió esa época. Estados Unidos tiene, por su misma naturaleza, igual que lo tiene cualquier país grande, grupos racistas, grupos antirracistas. De lo que estamos hablando ahora es del control de la nación, del control del gobierno de la nación. Nosotros tuvimos un africano americano de presidente. Al perder el afroamericano, te vas a dar cuenta que se han envalentonado los supremacistas blancos para tratar de volver el sistema a lo que era anteriormente, que esto era un país de blancos para blancos y solo los blancos podían mandar. Y los afroamericanos, nosotros los hispanos, y te has dado cuenta que en este revolú, como decimos en Puerto Rico, tú no oyes de que los coreanos que viven en Estados Unidos están metidos en esto, ni los vietnamitas.
Eso, exacto.
Esto yo creo que es importante, que algún día esto deberíamos examinarlo. Pero ¿por qué esos no están metidos en todos estos líos? Porque no, ellos no están totalmente integrados como nosotros pretendemos estarlo, y digo los hispanos, los afroamericanos, pretendemos estarlo dentro en el sistema político americano. Ellos se han mantenido un poquitito al margen. Y al estar al margen, pues dicen, miren, yo no me meto en eso si ustedes no se meten conmigo. Y han logrado, pues entonces, tener, no sus mini gobiernos, pero sus comunidades sumamente fuertes. Pero aquí de lo que estamos hablando es de quién va a controlar esta nación. Y estos supremacistas blancos temen, y vamos a decirlo, ¿te acuerdas de Farrakhan?
Sí, pero...
Y lo voy a llamar por lo que era, el supremacista negro.
Sí, hay de todo. Hay supremacista negro y hay supremacista hasta latino.
Y hasta latinos también.
Lo hay.
Así que, bueno. Pues mira, imagínate entonces, como, y lo voy a repetir, una vez que he reunido yo con uno de los líderes del Partido Republicano, y yo le hablaba de la estadidad, y él me decía, pero tú me vas a decir, Carlos, que tú quieres que yo vote por un estado donde podemos tener 7 Luis Gutiérrez en la Cámara de Representantes adicionales, como diciéndome que Luis Gutiérrez es lo más execrable. Hay personas peores, yo te puedo asegurar que Luis Gutiérrez, pero está allá abajo, ¿sabes? Mira la manera que pensó. La estadidad de Puerto Rico sería 7 Luis Gutiérrez a la Cámara Sí, en bueno, realidad eran 2 y 5. Sí. ¿Y tú qué harías si este Luis Gutiérrez más en la Cámara? Le pregunta a un miembro de la Cámara de Representantes y te van a decir, mira, ni loco. ¿Por qué? Por su estilo, su manera de ser, pero también se podría decir de alguno que otro supremacista negro que ha llegado a la Cámara.
Bueno, Carlos, ese es el punto, Carlos. Ya me están haciendo señas que tenemos que ir a una pausa. Vamos a continuar mañana con este análisis y analizamos también a ver el apretón de mano entre Mike Pence y Juan Manuel Santos, a ver que si tiene resultado en las próximas 24 horas.